Buenas noches a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy de la Resistencia, el último episodio en vivo 2023. Gracias por estar acá. Me presento. Mi nombre es Gina Borré Solano. Dirijo un proyecto que se llama Dos Latinas. Es una fundación sin ánimo de lucro y laboratorio que trabaja por la defensa y promoción de derechos humanos. Y uno de nuestros proyectos es este podcast. Nos interesa abrir conversaciones lindas con invitadas e invitados que nos inspiran, que nos lleve a cuestionarnos sobre un montón de preguntas que tenemos y que nos recuerden que no existe ningún espacio que no sea propicio para hablar de derechos humanos. Eso es como lo que nos motiva. Bienvenida, Lau.
Gracias,
Gina. A este episodio, nuestro último episodio de grabación en vivo este año, significa muchísimo. Teníamos planeando esto hace varios meses, habíamos movido la fecha, era un tema que había pedido particularmente mucho nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo te sientes hoy?
Estoy muy emocionada, me siento honradísima de estar acá, no solamente porque es el último capítulo, sino porque este es uno de los temas que me fascina y me fascina además por compartir un pedacito de lo que sé con la gente.
Creo que hay que ubicar a quienes estén aquí, pero también quien nos va a estar escuchando después, que además empezamos este episodio celebrando. Nos anunciaron esta semana que aumentamos en los últimos dos meses, creo que fueron 600% en reproducciones, así que el podcast está volando, así que estamos, mejor dicho, de cierre y de celebración. Resulta que probablemente porque no conozco ninguna carita el día de hoy, eso me parece divino. No conocen, pero somos una fundación que tiene, digamos, como una comunidad súper activa. Entonces, una comunidad que nos sigue todos los días, nos pregunta cómo estamos, le encanta saber en qué andamos, en qué trabajamos, qué hay detrás. Realmente, como tratamos de humanizar quienes están detrás de los proyectos, de los procesos, ¿no? Ha sido como uno de nuestros grandes objetivos. Normalmente vemos como nombres de colectivos o nombres de proyectos, y hay como una lejanía. Conocemos como los resultados de los proyectos que se realizan y sabemos que en tal año realizan tantas revistas, tantos podcasts, tantos proyectos en comunidades, tantos talleres. Digo todo eso porque son cosas que realizamos para que ahí se vayan, sino que nos interesa contar a la gente, mira, nos está yendo muy bien realizando este proyecto, esta alianza nos ha ido horrible, soñábamos esto y la hemos sufrido. Y este año tengo que decir que ha sido el año con bloqueo creativo más duro que al menos yo he sentido. Y yo durante cuatro meses a la comunidad todos los días le decía como, todo bien, estamos haciendo cosas, pero yo siento que no me fluye. O sea, yo me sentía como, no sé, otros años como súper inspirada, me decían como Gigi, me dicen Gigi. Es como, G, hay que hacer un proyecto, no sé, sobre indumentaria para hablar sobre el derecho a decidir, digamos. Y para mí era, no, súper fácil, imagínate, me ocurre esto y esto. Pero este año me decían como, tienes que hacer, no sé, que la gente coma bombombón el día del podcast. Y a mí me parece una cosa pues grandilocuente, era como, no entiendo qué le está pasando a mi cerebro que me siento súper poco creativa. Y ahí comenzó como el deseo decir como, pero ¿qué es la creatividad? Primero que todo, ¿qué es la creatividad? Segundo, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién tiene derecho a ser creativa o creativo? Que eso también era como una pregunta como que me rondaba, porque además me decían, pero ¿tú por qué tienes que ser creativa si tú eres politóloga? Y eso fue como una como de los grandes, no, de las preguntas que más se repitió en la comunidad, como Gigi, pero o sea, tú eres politóloga, eres historiadora, ¿por qué tú tendrías que ser creativa? Y yo era como, pero ¿cómo así? Yo necesito ser creativa para construir los proyectos que sostienen una fundación que es muy poco convencional. Todo esto digo para que ojalá se animen a conocer un poquito nuestro trabajo después de este podcast y sigan nuestro proceso. Y en esa conversación, ir y venir con la comunidad, muchas de las preguntas y muchos de los comentarios era uno, porque tú tienes que ser creativa y eso nos encendió como alarmas. Dos, ¿quién se supone que tiene que ser creativo y tres, para qué sirve la creatividad? ¿No? Y entonces esos van a ser algunos de los temitas que estaremos tratando en este episodio con Lau. No la he presentado, sé que ya muchos y muchas de aquí la conocen, pero antes quiero que les dejamos por ahí como esta postalcita si no la han cogido, ojalá la puedan ver y se hagan estas preguntas, porque lo lindo de los podcasts en vivo es porque ahorita que cerremos grabación, la idea es que quedemos aquí en una conversación íntima, cerramos grabación y la idea es que podamos aquí hacer preguntas con nuestra invitada. Lau, te va a presentar como una consultora en diseño y moda e innovación, pero además a mí me llama mucho la atención que además estás dedicada a ser profe en este momento de tu vida, y a mí me fascina la docencia, y además ser profe en creatividad, y por eso estás aquí, pero además que yo conocí a Lau hace muchos años, pongan sí, es decir, imagínense que yo una vez fui voluntaria como en una feria de zapatos, Gina siempre inventando cosas, y en ese momento nos presentó alguna amiga en común y eras bloguera de moda.
Sí.
Imagínense. Y hoy nos encontramos no sé cuántos años después, porque en redes sociales, con el tema de la creatividad, me obsesioné buscando libros, leyendo, buscando creadoras y creadores de contenido que estuvieran alineados, ojo, con un discurso de creatividad, pero a nuestro modo de ver, que tuviera una patica en conciencia en los derechos humanos. Y en ese camino nos encontramos al lado después de no sé cuántos años. Hagamos cuentas.
Sí, no, o sea, 2012.
Calculen. 11 años. O sea, 11 años nos encontramos por esta pregunta en redes sociales y aquí estamos.
Aquí estamos, sí, qué felicidad. Pues la vida da muchas vueltas, como ajá, esa.
Como esa.
Y en eso, bueno, en medio de esos, pues nuevamente gracias por invitarme. Me parece divino ese chisme que acabas de contar de cómo nos conocimos, porque es precisamente lo que pasa en la vida y lo que pasa en los procesos y en los procesos creativos, ya entrando súper en materia. Y es que uno nunca sabe alguna información que alguna vez consumiste en tu vida, luego cuándo la puedes usar o cuándo la puedes potenciar para algo más. En el caso de nuestro encuentro, pues yo era bloguera de moda, estaba fascinada con el tema de las tendencias, estudiaba diseño en ese momento, y bueno, luego la vida me llevó por su camino y ahorita pues estoy dedicada a hacer consultoría, soy profesora de creatividad en una universidad aquí en Bogotá y además estoy enfocada a hacer consultoría para impacto social en temas de creatividad, moda e innovación.
Aparte de esa presentación que acaba de hacer, danos un dato curioso que le sume un poquito y que nos deje entender quién más es Lau, aparte, digamos, de esos títulos académicos y laborales.
Bueno, bueno. Es una pregunta difícil, ¿no?
No,
me pongo nerviosa, no mentira. ¿Quién más soy? Bueno, soy una amante del café, del chocolate oscuro y además soy una soñadora. Yo creo que todos tenemos el poder de cambiar nuestras realidades, por difíciles que sean. Y bueno, estoy comprometida a dar mi granito de arena para que eso sea posible.
Empecemos por donde se tiene que empezar. ¿Qué es la creatividad?
Bueno, la creatividad... Les traje, empecemos desde la academia, ¿no? Una definición de Oxford Languages que es capacidad o facilidad para inventar o crear. Pero desde mi perspectiva, cuando hablamos de capacidad o facilidad, estamos dejando por fuera una cosa muy importante y es la habilidad que tenemos como seres humanos de imaginar. Y como una habilidad, como cualquier músculo, también podemos ejercitarla. Entonces, si bien esta es una definición muy amplia, es una definición que nos deja todavía un poquito como sesgados en cuanto a las posibilidades que tiene la creatividad, y como tú muy bien lo decías al inicio, porque si G es politóloga, está hablando de creatividad, porque ahí entramos a esa cantidad de mitos y creencias y fijaciones que tenemos de la creatividad, que es para unos pocos, que es para los que están en las artes, que es para los que están siempre creando genialidades, y no es tan así. En realidad es una habilidad que todos tenemos innata y es una habilidad que podemos entrenar y podemos además flexibilizar nuestro cerebro para no ser más creativos, pero de pronto llegar más rápido a soluciones inesperadas.
Dijiste palabra mitos, entonces creo que podemos, medio esbozaste algunos, pero ¿qué otros mitos estarían alrededor de lo que es la creatividad, por ejemplo?
Hay varios y me los encuentro todo el tiempo. En mi hacer de profesora, en mi hacer de consultora, en la vida diaria, el primero es este, que la creatividad es para unos pocos. Entonces, solo si eres artista, o eres diseñador, o eres arquitecto, eres creativo. ¿De cuándo acá? O sea, de verdad que se necesita una creatividad infinita, por ejemplo, para solucionar problemas de lógica o de matemáticas.
Okay.
Ese es uno de los mitos primeros y es uno de los mitos que además viene otro mito, y es que desde la academia se pierde la creatividad. Creo que eso tampoco es cierto. Seguramente okay. vamos a tener estudios que nos dicen una cosa, sí, es que desde la academia, porque los niños se van adoctrinando, y los niños y las niñas, y de esa forma cuando llegan a la vida adulta ya no se creen creativos o pierden su creatividad. Y la clave aquí es la creencia, porque desde chiquito, y lo hablo por mí misma, me dijeron, no, es que Lau, tú eres súper buena dibujando y pintando, y tú eres súper buena haciendo cosas, tú eres súper creativa. Y yo toda mi vida creí, y todavía lo creo, que yo era y que soy súper creativa. Pero, por ejemplo, el caso de mi hermana era un poquito más lógica, estudió psicología, y ella siempre le dijeron, no, es que tú no eres tan creativa como tu hermana, sesgándola inmediatamente, generándole un bloqueo. Y eso nos pasa a todos. O sea, a nuestros oyentes y a los que estamos acá, quiero que se pregunten si algún momento de su vida, en su infancia o adolescencia, creyeron que no eran creativos porque de pronto les fue muy bien en matemáticas o de pronto les fue muy bien en otra área no necesariamente relacionada con las artes. Para cuando nos damos cuenta hoy en día, cualquier decisión que tomamos, desde si vamos a hacer los huevos revueltos del desayuno con tomate o solos, ya estamos tomando decisiones creativas. Entonces, el primer mito es ese, que hay creatividad solo para algunos pocos. La creatividad es para todos. El segundo mito es que la creatividad, por ejemplo, no se puede entrenar o no se puede ejercitar.
Okay.
Y eso también es mentira, porque esto es como, imagínense ustedes, tener un músculo. Claro, si yo nunca ejercito mi músculo, pues voy a ser débil, de pronto, no, sin mis brazos de pronto no puedo levantar algo pesado. Si yo toda mi vida creo y no ejercito mi creatividad conscientemente, pues cuando te toque solucionar un problema creativo o juntar cosas que de pronto no tienen mucha relación, te va a costar un poquito más.
Okay.
Pero se puede ir entrenando, hay un montón de métodos, hay un montón de técnicas, hay un montón de literatura al respecto. Otro de los mitos importantes de la creatividad es que la creatividad es para los genios. Entonces siempre hablamos de creatividad y mencionan a Einstein, a Newton, a Darwin, bueno, y a una cantidad de genios de la vida y de la historia de la humanidad, y eso no es cierto. De las grandes, grandes, digamos que invenciones del mundo han partido de seres humanos comunes y corrientes que tienen una necesidad o se encuentran con un problema y tienen que solucionarlo. De hecho, volviendo un poquito a la academia, una de las prácticas más importantes o digamos que más aplicadas es la innovación o la creatividad forzada, donde limitas tanto las necesidades del ser humano que obligas al cerebro a sí o sí encontrar una solución. Y esto lo vemos en las guerras, esto lo vemos cuando hay crisis económicas, no hay nada más creativo que, por ejemplo, una mujer que se quiera vestir por la mañana o un hombre que se quiera vestir por la mañana y no tenga cómo armar su nuevo look, saca todo su closet, mira qué, arma un outfit nuevo. Ahí inmediatamente estás haciendo creatividad.
Me quedé. Dijiste la palabra bloqueo y yo dije, siento que mi 2023 está bloqueada creativamente. Primero que todo, quiero saber si lo que acabo de decir es una barrabasada después de escucharte. Es decir, ¿realmente dije una bobada?
No, para nada.
¿O realmente sí se puede tener bloqueo creativo? ¿Y cómo? Y si se puede tener, esperemos que pase el camión de la basura. ¿Sí? Me acaban de decir que ya no importa, es el camión de la basura.
Qué bueno.
Muy bueno, sí. Y si existe el bloqueo, ¿cómo podríamos definirlo? Y si existe un bloqueo, ¿cómo podemos desbloquearnos?
Bueno, súper. Amo estas preguntas. Ajá. Primero, si existen los bloqueos creativos, yo creo que más que exista el bloqueo creativo, es un producto de otras cosas. De otras cosas que son un poquito más allá de... Si me paro enfrente de un lienzo en blanco o de un papel o de lo que sea y no sé qué escribir o no sé qué dibujar, uh-huh. es tú cómo estás psicológicamente. Y esto es muy importante.
Quemada. Este año estoy quemada. Yo no sé ustedes, pero yo estoy quemada.
Pero fíjate que siempre se da así porque tenemos muchos como detonantes del bloqueo creativo. El primero es la autoestima. Si yo siento que no valgo un peso, ¿cómo vas a crear algo nuevo?
Ok.
Dos, la autocrítica o el exceso de autocrítica. Este es uno de los problemazos que va también conectado con el número tres, que es el perfeccionismo. Y es, el miedo a que mis decisiones no van a llevarme a tener el producto o la idea más maravillosa, entonces no hago nada, quedo bloqueado.
Paralizas.
Te paralizas, porque el miedo es paralizante. Entonces se vuelve un tema mucho más emocional y no tanto que es que se me atrofió mi capacidad creativa, pues ya no puedo crear nada. El perfeccionismo, como les decía, es otro de los problemas número uno, porque el perfeccionista siempre está tratando de hacerlo lo mejor posible. Y hay una frase que me enseñó uno de mis grandes mentores en mi vida profesional, y es que lo perfecto es enemigo de lo práctico. Y yo le agrego una patica, y es que lo práctico, si no te metes a lo práctico, es imposible mejorar, porque nunca te vas a dar cuenta si funciona o no. Entonces, que tú hayas hablado de bloqueo creativo en este año, me parece una maravilla porque viene muy derivado de esto, del estrés, de la sobrecarga de cosas y situaciones.
Confirmo.
De pronto, también de un tema más emocional, de pronto de que no te sientes suficiente y todo esto hace que tu cerebro esté enfocado en atender todas estas otras emociones y de pronto no generar ideas maravillosas de un momento para otro que vayan a solucionar el mundo. Nos da un poquito más de eso. Por eso es que es muy importante que tomemos el bloqueo creativo como algo a partir de nuestra psicología. Si yo estoy bien, si yo descanso bien, si yo me siento bien, va a ser mucho más fácil crear ideas y como entregarme a mi creatividad o simplemente dejarla fluir. Entonces, ¿cómo la desbloqueas? Bueno, lo primero sería descansar. Les recomiendo 8 horas, 6 horas, lo que sea ideal para cada cual. Pero descanso es muy importante para que nuestro cerebro pueda regenerarse y pueda después generar estas conexiones entre cosas o esta solución de problemas, ¿no? Lo segundo es que hay muchas técnicas y muchas tácticas. Entonces, hay una que me gusta mucho y es todas las mañanas uno se baña, ¿no? Sales de la ducha y te vas a arreglar. Entonces, sacas el desodorante, sacas la crema de la cara, lo que sea que te pongas, y siempre, si ustedes piensan, y espero que estén en este momento reflexionando al respecto, siempre haces la misma rutina en el mismo orden. Lo que pasa es que lo hacemos en piloto automático, porque ya es un camino que está trazado como un mapa dentro de nuestro cerebro. En el momento que tú decides conscientemente analizar tu rutina, dices, ¿qué sigue después? Hay un mini bloqueo porque es el cerebro diciendo, ¿cómo así? ¿Cómo así si esto ya lo tenemos controlado? Y luego cambias uno de los factores o cambias el orden en el que te aplicas cualquier cosa o en el orden en el que usas los elementos que tienes dentro del baño, inmediatamente estás haciendo que tu cerebro se flexibilice. Y esto a lo largo del día te va a ayudar a encontrar soluciones más rápidas. Si uno lo empieza a ensayar cada vez más, se empieza a volver un juego. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo mucho es cambiar la rutina. Es clave. Otra es forzar. Yo hago un ejercicio con mis estudiantes al comienzo de todos los semestres y es que les pregunto, ¿quién es creativo? Y bueno, por ahí el 70% se consideran 0.0 creativos, son estudiantes de administración de empresas y logística. Entonces a ellos desafortunadamente les han dicho que no son tan creativos. Hay una partecita chiquita que sí. Entonces les digo, bueno, entonces vamos a hacer una actividad que se llama fluencia o fluidez creativa, como cuando uno es fluido en un lenguaje o en un idioma. Y les pongo elementos que no tienen nada que ver entre sí. Una de las, que la voy a cambiar para el otro semestre, por si nos oyen en este podcast, pero una de las actividades es un gato y una nevera, un refrigerador. Y tienen que hacer en 60 segundos la mayor cantidad de ideas posibles. Y yo les digo, mínimo tienen que hacer 45. No hay un mínimo, la verdad. Es solamente para que entren en modo alerta y empiecen a hacer que el cerebro relacione como sea. Entonces, claro, la mayoría, el gato está dentro de la nevera, el gato se subió a la nevera, el gato tenía hambre, abrió la nevera y empezamos a hacer asociaciones normales de creatividad. Pero cuando llegas a la idea 12, ¿qué más pongo a hacer al gato con la nevera? Y ahí es donde empieza a generarse como este spark o esta chispa creativa.
¿Te acuerdas de algún ejemplo, algún alumno con la nevera? Buenísimo, me quedé pensando, ¿yo qué pondría? Sí, además de lo clásico, ¿qué?
Uno fue como se le cayó la nevera encima al gato. Decía, bueno. El otro era... sí, no, pues lo mataron. O sea, y entonces los hago leerlo al salón. Y entonces así es. Y les digo, vayan tachando los que se repitan, porque es normal. Eso es otra cosa que es muy interesante. Somos seres humanos únicos, sí, pero volviendo un poquito a cuando estábamos en el colegio, a todos nos enseñaron que las cosas son como tienen que ser, una estructura. Entonces llegamos a las soluciones y a las ideas más comunes casi que al tiempo. Pero vas tachando, te vas dando cuenta que hay mucha gente que tiene la misma como idea que tú, y luego te vas dando cuenta como a partir del contexto la gente empieza a generar ideas diferentes. La nevera se le cayó encima al gato. Entonces todo el mundo, ¿y qué le pasó al gato? No, pues bueno, el gato ni idea. La otra era, tengo una nevera llena de gatos. Yo, ¿dentro de la nevera? Sí. Yo, bueno, listo.
¿Pero muertos?
No sabemos, no sabemos, no pregunté tanto.
Estaba desenchufada.
Empiezan a generar un pocotón de asociaciones y muchas veces se derivan también de sus contextos. Porque tienen mascota, entonces tienden a tener situaciones mucho más cotidianas. Los que nunca han tenido mascotas terminan describiendo un gato como si fuera, pues, su objeto preciado. Lo más suave, el gato es súper suave porque guarda el acondicionador en la nevera. Ni idea. Empiezan a generar todo esto. Entonces el contexto también nos implica y nos influye mucho en cómo hacia dónde vaya la creatividad. Bueno, y la número tres. Tercera cosa para desbloquear la creatividad es ser muy curiosos. ¿Cuándo se nos olvidó preguntar que por qué la luna es redonda o por qué el mar es azul o por qué estoy vestida yo hoy de fucsia? Esas preguntas se nos olvidó hacerlas y son preguntas que los niños te las hacen porque no tienen ninguna norma de tienes que ser súper educado y no puedes preguntar eso, o no tienen ningún contexto anterior y están todo el tiempo buscando como esas respuestas que de pronto les parecen de grandes preguntas. Entonces la tercera es hacer eso. Si hay algo que me llama la atención, hacer un stop, cosa que nos cuesta un poquito hoy en día, porque siempre estamos como en afán, y preguntarme esto por qué me está llamando la atención y preguntarle al de al lado, si no son tímidos. ¿Tú qué piensas de este vaso? Te puede salir con que te gusta el color o te puede salir con cualquier otra cosa. Y eso nos va siempre a estar como enriqueciendo la curiosidad, que también es fundamental para la creatividad y para que no nos bloqueemos. Para explorar nuevos territorios.
Dijiste la palabra contexto y ahí enseguida evidentemente sale mi politólogo obsesionado con la justicia social. Digo, como si me dices que una de las razones principales para trabajar la creatividad, para trabajar el bloqueo creativo, tiene que ver con descanso, con pausa. Pienso en contextos precarizados, pienso en poco acceso al alimento, pienso cómo podemos hablar de creatividad ahí.
Sí, me encanta que te hayas detenido en este punto, porque una de las cosas que hago que me hace además infinitamente feliz es trabajar y hacer coaching de diseño con comunidades. Y en los últimos 2 años he tenido la posibilidad de trabajar con comunidades en territorio, y cuando te digo territorio no es aquí al lado en Villa de Leyva, está súper conectado a cualquier metrópoli, que tiene acceso a todo, no. Estuve en el Urabá antioqueño, que es una región que está históricamente afectada por la violencia.
Bueno, aquí hay una profesora que ha vivido varios años en el Urabá, ¿no? Aquí le acabo de chismosear.
Que además tenemos un tema de migración, no solamente migración a través del país, sino es un microcosmos de Colombia. O sea, hay gente de la costa, hay gente de la costa atlántica, costa pacífica, del interior del país. Todo el mundo se reúne acá. Y son contextos donde a veces, si bien hay lugares del Urabá que están desarrollados y tienen acceso a todos, hay muchos lugares y provincias que no. Y particularmente tuve que trabajar con, de hecho, 19 mujeres, muchas de ellas que tenían que alquilar una moto, andar 2 horas para llegar a encontrarse conmigo, porque yo las iba a atender 1 hora. Para decir, bueno, vamos a ver cuál es tu producto, vamos a coger este producto y lo vamos a llevar al siguiente nivel para que tú puedas romper tu frontera geográfica y vender lo que sea que hagas de tu artesanía y tu conocimiento por fuera de esta región. ¿Para qué? Para que generes trabajo en tu región, para que rompas círculos de pobreza, para que te empoderes y saques adelante a tus hijos, por ejemplo, ¿no? Y el obstáculo número 1 en el que yo me encontré es que estas mujeres, dado su contexto, decían, pero yo, ¿en qué momento me estoy sentando a ti contigo, que vienes de la ciudad, que eres diseñadora, a creer que yo puedo ser diseñadora? Yo decía, pero ¿cómo así? me estás mostrando que llevas 18 años haciendo prendas de vestir espectaculares sin ningún tipo de formación. Antes enséñame tú a mí, o sea, la diseñadora aquí no soy yo. Aquí la diseñadora eres tú. Pero el obstáculo número uno no solamente era el contexto, sino también que históricamente a ellas le dijeron que ellas no podían. Que el diseño es un tema súper ajeno y súper lejano para ellas. Que los diseñadores solamente están en las ciudades y los diseñadores son los que hacen pasarela. Entonces, después de un proceso de 6 meses...
Que la artesanía no vale, ¿no? También.
Que la artesanía no vale. Y me encanta este punto que acabas de mencionar porque muchas de ellas estaban en el mercado en competencia de precio, pero nunca porque su producto, en, por ejemplo, los canastos, fueran mejores que los canastos de calceta de plátano del lado. No, porque es que, mi vecina le bajó 100 pesos, entonces yo le bajo 200, porque te toca seguir vendiendo. Entonces, una vez identificamos estos temas, que en realidad eran mucho más de autoestima y de autopercepción, más que autoestima, ahí sí ya podíamos empezar a mostrarles el camino con pequeños elementos de diseño, como cómo coger un concepto y aterrizarlo en una paleta de color. Ellas ya generaban inmediatamente colecciones enteras. Tenía una mujer que migró del Chocó y que se había asentado en el Urabá, cerca de las afueras de apartado. Y ella me decía, pero es que yo no entiendo cuando tú me dices concepto, ¿a qué te refieres? Obvio. Yo le decía, bueno, entonces no hablemos de concepto, hablemos de historia. ¿Tú qué historia quieres contarle a la gente a través de la... Era una línea de ropa infantil. A través de las prendas que haces para niños. Y ella, pero es que yo qué historia puedo contar. Y le dije, no sé. ¿Qué historia les cuentas tú a tus hijos cuando están antes de dormirse? Decía, no, yo les hablo de los paisajes de mi Chocó, que a mí me hace mucha falta, de los ríos, de no sé qué. Y le dije, bueno, vamos buscando imágenes. Vamos buscando imágenes de esta selva particular, de este río particular, vamos buscando, ta, 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 ta. Terminamos armando un tablero de inspiración, como lo llamamos los diseñadores, los mood boards, de donde salió la paleta de color, salieron las siluetas, y ella simplemente le dije, tienes que pegar esto. ¿Cuál es el lugar de tu casa donde más estás? Me dice, no, pues en la sala, que es donde tengo mi máquina de coser. Y le dije, listo, mijita, en la sala vamos a pegar este tablero de inspiración. Cada vez que tú lo veas y se te ocurra una idea de una prenda, la dibujas. Yo no sé dibujar. Dije, pero es que los dibujos no son para mí, tampoco los vamos a poner en una galería de arte. Los dibujos es para que tú te acuerdes cuál es esa idea que tienes y la registres. Bueno, para hacerles la historia corta, ella terminó haciendo una colección de más de 17 prendas de vestir. Hicimos una pasarela en la mitad de apartado, donde ella salió, tenía 3 modelos niñas, y a los pocos días ya había vendido el 60% de su colección, cosa que nunca había pasado antes. No porque el producto no fuera bueno, sino porque este producto en particular, ella le estaba contando una historia. O sea, ella no le decía, te vendo los shorts y te vendo la camiseta. Ella te decía, este es el enterizo que está inspirado en la selva de no sé dónde, ta, 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 y estas flores en 3D las hice porque me recordaban a... Y eso inmediatamente conecta. Entonces, al final del tema, el resumen es que las emociones son también muy poderosas para poder romper estos temas. Y cuando tú empoderas a las personas, como hablábamos al comienzo, y rompes un poco ese bloqueo creativo de autoestima, de contexto, de autocrítica, inmediatamente cosas maravillosas pasan.
Yo creo, y aquí te voy a meter la cuchara, yo te hice la advertencia, que soy una entrevistadora muy metida en todos los episodios, y es... Yo tengo un profundo amor por el mundo de la indumentaria. Tengo un profundo amor desde mi esquinita, de los derechos humanos, y creo que es un espacio muy propicio para la liberación, pero también para la opresión, ¿no? Uh-huh. Muchísimo. Y hemos visto noticias, y no voy a entrar en detalles, pero cómo nos hemos aprovechado, ¿no?, del trabajo... artesanal, pero también, y me voy a poner hoy desde el lado de la esperanza para nuestro cierre de año, cómo darle la vuelta a esto y no desde un lado negativo, sino desde un lado positivo, siendo consciente que es un espacio muy fácil para disparidad de poder, para donde los discursos poderosos o hegemónicos, ¿no? Es que lo que vale la pena viene de los centros y tenemos que estar educados con unas lógicas, además con unas temporadas que ni siquiera nos vivimos en Colombia, sí, ¿no? Sí. Como temporada, no sé qué, verano, invierno, y es como aquí no tenemos ni siquiera las estaciones, pero tenemos como todo un... Aquí hay expertos en el tema, aquí tengo a alguien en primera fila, pero en este mundo con muchos cuestionamientos, que es el sistema moda que hay que hacerle, yo me voy a poner en la esquinita de una persona que le gusta y que la ve con lentecitos de derechos humanos y vemos en ese espacio un camino propicio para la subordinación, explotación, las tristes historias de le compraron el canasto ese que tú cuentas a tal artesana o artesano y lo venden 50 veces más caro. Entonces sí. Ahí no hablamos de empoderamiento, sino hablamos de un discurso de empoderamiento vacío, porque no podemos... La definición de empoderamiento realmente es ceder y dar poder. Y un poder no sea solamente por representación o por decir ella hizo el canasto, sino tiene que haber una distribución y una relación mucho más igualitaria, más equitativa. Tiene que haber plata por medio, pero si vivimos un sistema capitalista, el tema de la plata es importante para hablar de empoderamiento. No solamente hay la idea romántica de yo me empodero con la foto, con artesano o artesano al lado ahí, yeah. No, o sea, tiene que haber esto. Y ahora mirando desde ese lado, ¿cómo podemos? Y creo, y lo hablamos cuando nos reencontramos, y es lo importante que es, uno, reconocer la lógica de la situación económica, de los contextos donde vamos a trabajar, eso es importantísimo. Es decir, la gente no tiene falta de autoestima porque quiere, no se ha comido no el cuento porque resulta que, no sé, amaneció y como, oh, sí, hoy de repente no me creo valiosa porque sí, sino tiene toda una lógica, una historia, unos contextos, una situación económica, una realidad social, cultural, donde amanecemos y tenemos con qué o no. También el tema del plato de comida es una cosa que me atraviesa, entonces es mi ejemplo cansón, pero sí, yo siempre me pregunto, y es, ¿cómo se puede hablar de si no tenemos derecho al alimento? ¿Cómo puedo hablar de si no tengo acceso a educación? ¿Cómo puedo hablar de creatividad si no tengo derecho al ocio, que también es un derecho y solamente responde a unos sectores de la sociedad, ¿no? Pero también creo, también con esa profunda crítica que tengo, conciencia, lo he visto, lo he enunciado en algunos momentos mucho más duro que hoy estoy en un momento cierre podcast, en este momento estoy un poco más tranqui, pero también he visto un enorme potencial y he visto casos de éxito y he visto proyectos a los que admiro un montón, y de hecho por eso estamos donde estamos hoy grabando el episodio. Tuve una conversación con Manuela Álvarez, que es la diseñadora, y también me comentó cómo cambió el modelo de negocio, cómo también se cuestionó ella misma con la lógica de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Sí. ¿Para quiénes? ¿Qué es lo sostenible? ¿Qué no es lo sostenible? ¿Para quién es sostenible? Y yo digo, listo, entendiendo estas lógicas de poder, entendiendo que no todos tenemos los mismos grados de privilegio, que no podemos hablar lo mismo de autoestima que allá, no porque no se pueda, sino que responde a contextos específicos y con esta alta esperanza. ¿Cómo? Y ya me dijiste, sí, tuve esta reunión y otra, pero ¿cómo pudiéramos dar como tres pincelazos? Como, porque sé que hay muchas personas que nos van a estar escuchando este episodio, que le interesa el mundo de la indumentaria, que están empezando a estudiar, que le interesa hacer proyectos. Hay muchos emprendimientos que tienen un deseo, y de verdad, un deseo profundo de apoyar, de trabajar con comunidades, que además ha vuelto también todo un tema, digamos, de moda. Pero cómo, ya no cuestionémoslo, sino cómo aprovechémoslo, y es, listo, si te interesa esto, ¿cómo puedes hacerlo? Con unas tres primeros pasos, 1, 2, 3, de una apuesta ética. Y cuando yo me refiero a una apuesta ética, es una apuesta de conciencia de la comunidad, con quién nos vamos a relacionar, cuál es la lógica de la relación, ¿no? Entonces creo que podemos dar tres pincelazos así.
Hijo de madre, ¿solo tres? No, mentira. Bueno, número uno, si queremos trabajar con comunidades, tenemos que entender que no somos el diseñador salvador de la comunidad. Que es que siempre llegamos así. Y lo digo porque yo también hace 12, 15 años llegué a las comunidades de tejedoras a decir, es que yo estudié diseño, hagamos una empresa de textiles. Eso no es así. Hay que entender el contexto de la comunidad y entender tú cómo vas a agregar valor y que esto se va a volver, y ahí vengo en el número 2, en un tema de co-creación. Porque cuando estamos co-creando, estoy tomando la técnica, la sabiduría y la historia de la comunidad y yo le estoy dando, digamos que estoy poniéndole mi granito de arena para volverlo de pronto más comercial, para mejorar unos temas de calidad, para que compita con otros productos del mercado, pero siempre en co-creación, nunca uno por encima del otro. Y el número 3 que creo que es importante es que tenemos que también romper un poco la fijación que tenemos entre asistencialismo, y es que yo no puedo darle a la gente cosas por darles y enseñarles a hacer, ¿no? Entonces, meterlos al sistema. Si yo quiero, si yo tengo una idea de negocio y yo quiero que la comunidad sea parte completamente importante dentro de mi idea de negocio, que sea parte de la cadena productiva, parte de la cadena de valor, efectivamente, ¿qué estoy haciendo esto para que se vuelva una relación? Yo aprendo de ellos y ellos también aprenden de mí. Más de yo les estoy dando trabajo y les estoy dando plata, entonces por eso es que esto es un negocio social, esto es un negocio sostenible y ético. Eso no funciona así. Creo que son esos 3 puntos súper críticos para nuestros oyentes que quieran intentar y ojalá exitosamente fundar sus marcas y negocios de moda.
Y yo le pongo ahí la ñapa y es, no puede existir ningún proyecto que tenga un deseo de proyecto social o defensa de derechos humanos que esté anclado a 2 cosas, ni al asistencialismo ni a la caridad. Total. La caridad viene de una tradición judio-cristiana, es muy bonito, pues todo bien, pero y ya que estamos en épocas navideñas, pues la caridad no cuestiona la desigualdad social. La caridad no cuestiona las injusticias. La caridad no cuestiona que nosotras estemos aquí muy chévere, parchada, deliciosa en Bogotá, hablando y cuestionando esto y que pues no tengamos problemas al llegar a casa por ninguna de las necesidades que son derechos fundamentales, básicos, ¿no? Entonces, que la caridad es mala. Si tú me preguntas a mí, evidentemente, y esto sí es una opinión muy Gina Burré, no ni siquiera, no, dos latinas también, y es, ojalá, y ya siendo la cuña navideña, ojalá, dar es bonito, es precioso, pero ojalá que le pongamos intención porque damos, o sea, que podamos mirar más allá y es, yo entrego esto porque sé que el mundo no es tan justo y porque resulta que hoy, pues yo voy a estar comiendo pavo navideño, no sé por qué digo pavo, porque yo costeño ni siquiera comemos pavo, pero bueno, pavo navideño, o sea, como, debe haber los comerciales de Coca-Cola.
No.
En invierno, en el Caribe, exacto, además en el pueblo donde nací, en Magangué, comemos pavo. Pero como, ¿saben? Como yo sí quisiera dejarles mi regalito navideño es a cuestionarnos todo, a no dar por sentado nada, no para volvernos, también dando respuesta a alguien que me dijo, no para volvernos seres infelices y desagradecidos, al contrario, podemos ser agradecidos, vibrar, creer en Dios, la gente después se entera que soy súper creyente y se le explota el cerebro, pero ojalá con una conciencia social, ¿no? Y es entendiendo que la caridad no da nada. Te soluciona el dulce de un día, el juguete hoy del 23. Sí. ¿Tenemos que dejarlo de dar? No. O sea, no estoy diciendo eso. Pero no crean que esto es un acto de transformación social.
Sí, ¿qué pasa después?
O sea, no estoy diciendo ahora, ¿verdad? Gina me dijo que no podía dar juguetes. No. O sea, ustedes sigan con los juguetes, con las notillas, con la comida que den. O sea, todo eso bien, maravilloso y chévere e importante y qué bacano que lleguen estas épocas y nos volvemos más generosas y generosos, porque recuerden que eso soluciona un día, un momentico, pero que el sistema sigue igual y que las injusticias siguen igual. Total. Entonces, y que cuestionarnos ojalá nos ponga en una posición mucho más crítica y más consciente de qué consumimos, a quién consumimos, en qué gastamos el dinero, no como un acto de látigo, sino como un acto de apuesta política de sujetas y sujetos en esta democracia más activa. Eche mi cuña de nuestro amor por los derechos humanos en esta fundación. Pero siguiendo, ya me desvié con el tema de la gratuidad.
Y de conciencia.
Y de conciencia. Lau, ¿cuáles han sido, digamos, a mí me encanta mucho la docencia, nunca he sido profesora, tengo una admiración profunda por las y los docentes, me parece un ejercicio transformador porque he encontrado en profesoras y profesores también personas que me han cambiado a mí la vida y me han inspirado y que me han hecho además, de forma creativa, construir un mundo académico muy, bastante particular, digamos, que ha combinado muchas cosas gracias a buenas profesoras. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes en ese mundo? O sea, uno, te imaginaba siendo profe. Dos, además, ser profesora de creatividad en el departamento de administración.
Sin idea cómo llegué ahí. No, mentira.
Pero ¿qué aprendizajes sobre creatividad podemos, digamos, coger de él?
Bueno, nunca me imaginé ser profe, aunque hablando con mis amigos de la universidad, ellos siempre me dijeron, sí, sabíamos qué ibas a hacer. Yo, ¿cómo? Okay. Ustedes sí sabían y yo no. Segundo, la gente, cuando les digo soy profesora de creatividad, son como, ay, súper, ¿en qué facultad de diseño? Es como, administración de empresas y logística. Son como, ¿qué? Y esto me lleva a una conclusión muy linda que tuve cuando me hicieron la primera entrevista en la universidad para ofrecerme esa materia. Fue como, ¿por qué les estamos enseñando? O sea, ¿por qué les parece? Ojo, que es obligatoria, que sea obligatorio para todos los semestres ver creatividad. Y la universidad fue como, porque es que estamos en un contexto donde en cualquier momento las máquinas van a reemplazar las funciones básicas. El que es súper bueno en fórmulas matemáticas básicas, o sea, que no tiene que inventarse cosas nuevas, eso ya lo va a reemplazar a una máquina en menos de ChatGPT, no, sin joder. La inteligencia artificial va a reemplazar un pocotón de habilidades. ¿Cómo haces tú para sacar cientos de estudiantes profesionales cada semestre que no puedan darle valor agregado a una organización, o a sus propias empresas, o a la sociedad? Entonces, sí o sí, hay que lograr romperles un poquito esa fijación que vienen desde chiquitos. Mi hijita y mi hijito, ustedes buenos en matemáticas, entonces, hasta ahí fue. Ah, ok, además de que eres bueno en matemáticas, súper, también, pues piensa un poquito más allá, ¿no? Cuestiona las vainas, cuestiona la sociedad, cuestiona la estructura. Y eso solo se logra a través de una cátedra de creatividad. Entonces me ha parecido maravilloso y fascinante. La verdad, yo también era una juzgona. Yo decía, ¿cómo así que me van a contratar de administración? Pero me parece fascinante que haya este acercamiento desde la academia, porque ya demuestra que va a haber un cambio, esperamos que haya un cambio, en esos profesionales que salen al mundo laboral y que ojalá tengan cosas nuevas que aprender, que enseñar. Y obvio aprender también.
Me va a tocar ir cerrando porque me hicieron hace ratico ya seña que me está acercando al tiempo. Tengo un par de preguntas para pasar ahí a la conversación aquí íntima, que es lo más lindo de los podcasts en vivo. Yo no sé, pero cuando uno hace el ejercicio de buscar en Google creatividad, o sea, madre santa, yo no sé si ustedes lo hacen, si lo quieren hacer ahorita en el celular sería buenísimo. Sí. Persona creativa, primero que todo, el estereotipo, ¿cómo se supone que luce una persona creativa? O sea, eso es lo primero, es como, ¿qué? Segundo, colocas creatividad y lo primero que me salió fue como una ilustración como con unos unicornios volando, sí, rosado por acá. Si no estoy mal, es que lo pueden buscar en Google, o sea, eso no es invento. Lo hizo la semana pasada, hace 15 días, así sí, que no creo que haya cambiado. Y yo decía, a ver, o sea, ¿la creatividad qué es? ¿Es algo caótico? Esa es la primera pregunta. O sea, para mí, o sea, ser creativo significa ser uno, pues tienes que tener un estilo estéticamente indumentaria, bastante ecléctico según redes sociales e Instagram. Y Google, primero que todo, ¿cómo es una persona? O una persona pensante así, como creativo. O sea, eso o con una ropa así como de... Súper llamativo. Bueno, en esa podríamos estar tú y yo porque, ajá, observen. Pero tiene que haber caos, es decir, como que la creatividad se define por caos.
Hay muchas teorías de esto. O sea, pueden encontrar 80.000 diferentes autores con 1.000 posturas diferentes. Para mí, Laura Manrique, la creatividad que generalmente se representa como caos tiene que llevar estructura. Porque la creatividad, solo por tener una idea, pues chévere, estrellita dorada por tu gran idea creativa, pero si no se vuelve algo que tú puedas aterrizar, volver tangible, volver un proceso, volver un producto, volverlo algo ejecutable, no sirve de nada. O se queda en el aire. Entonces, para lograr que eso ocurra, más allá de la generación de ideas, que tiene una serie de procesos y técnicas, para que la idea se vuelva una idea efectiva y tangible, tienes que tener una estructura donde tú puedas ser consciente para quién, o sea, usuario, para quién vas a aplicar esta idea maravillosa que tienes, en dónde, contexto y con qué función. O sea, hemos visto en internet idea súper creativa, los zapatos de tacón con paragüitas, sombrillitas en la punta. O sea, súper, está súper creativo. Pero, ¿nos sirve para algo? No. Entonces, yo sí creo que la creatividad existe a través de la estructura y no a través del caos.
¿Y hay gente que cree que existe a través del caos?
Sí, hay gente que cree que existe a través del caos porque hay muchas teorías que nos hablan de la incubación de las ideas. Entonces, tú tienes un problema, lo piensas, lo consultas con ese dicho popular, con la almohada, pasa un rato, ves otros referentes, pasa otro rato y de pronto ¡pum! ¡Eureka! Solución del problema. Bueno, maravilloso que ese sea tu proceso creativo. ¿Qué pasa después? ¿Cómo lo aterrizas? Y ese es uno de los mitos que no hablamos al comienzo y es que los creativos son muy buenos para crear ideas, pero no para ejecutar. Y yo estoy completamente en contra de ese mito, esa creencia. Yo creo que un buen creativo también es una persona que ejecuta, porque como lo hablábamos, se vuelve práctico y tienes una forma como de aterrizar esa idea para que eventualmente esté a disposición de la humanidad o de ti mismo.
Como los huevos que dijiste al desayuno.
Como los huevos del desayuno.
Se puede quedar, yo no como huevos, pero no como ni pavo ni huevo, ya se dieron cuenta. Pero bueno, Milao, tengo que meterle, por supuesto, perspectiva de género. Tengo que preguntarte cómo, si como mujer, para cerrar este espacio de grabación y pasamos aquí a preguntitas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundo de lo creativo desde un mundo y una definición ya súper amplia, ¿no? O sea, ya sabemos que ella ha tenido marcas de ropa, ha sido bloguera de boda, hace consultorías. ¿Cómo te definirías hoy? Hoy. No ayer, no toda la hoja de vida. Hoy. Laura es... ¡Tarán!
Dios santo mío. Laura es... Yo creo que Laura es una obra en proceso. O sea, pienso que las diferentes etapas de mi vida me han llevado a optar por diferentes caras, no máscaras, ojo, caras, para adaptarme a en ese momento específico lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, lo que sabía en ese momento. Y creo que, y espero que, nunca deje de aprender y nunca deje de evolucionar hacia, no sé cuál sea la Laura del futuro, pero la Laura de hoy... tiene mucha más conciencia como de su realidad y cómo existe y cómo está rodeada que antes iba, mejor dicho, trabajo, todo antes de los 30, rompamos ese paradigma. Ya lo rompí, ya boté toda la basura después de mis 30 y ya me volví a reconstruir. Entonces creo que sigo en construcción y estoy cómoda con eso.
Y como mujer en ese mundo de la moda, siendo consultora, ¿sientes que has tenido ventajas o desventajas o por el contrario no ha sido el tema?
Siento que he tenido ventajas históricamente, siento que he tenido muchos beneficios también históricamente. En cuanto a la moda, siento que fui muy afortunada de poder seguir mi sueño y mi pasión. Yo siempre, desde que era chiquita, en el cajón de las pañoletas de mi abuela, yo soñaba con trabajar en moda y textiles. Y me preguntaban, ¿y tú qué quieres hacer? Diseñadora de modas. Y ponía a mis primos a desfilar en la casa de Santa Marta con las pañoletas de mi abuela sudando. Y eso es una fortuna, porque a mí me fascinaría que todo el mundo pudiera seguir sus sueños desde chiquito hasta un adulto, hasta que seas adulto, viejo, lo que sea, a donde nos lleve el universo. Y yo tuve esa posibilidad, entonces me siento una afortunada. También he tenido la fortuna de poderme formar específicamente en temas relacionados con moda y diseño que he querido, que eso también me parece absolutamente afortunado, y he tenido las oportunidades de trabajar. Trabajé desde ser bloguera, ¿no? Imaginarme cómo era el mundo de la moda después de la universidad, en la industria textil, desde el insumo y el desarrollo del producto textil, desde la fibra, que también me llevó a entender que esto es todo un sistema, es toda una cadena, y que lo que nosotros vemos de cuando estamos aquí en nuestro traje fucsia, de aquí para allá atrás hay procesos, personas, tiempos, recursos naturales, físicos, humanos, que uno no, digamos que no tiene percepción o no tiene un concepto tan claro antes. Volviendo a la perspectiva de género, me parece que el mundo de la moda tiene también un sesgo, y es que siempre se relaciona el mundo de la moda con las mujeres, y aunque está cambiando, en realidad la mayoría de los directivos son hombres en las empresas textiles y de confección. Entonces ahí tenemos un punto súper crítico, y es como, amigos, cuestionémonos, los estamos vendiendo todos a las niñas, pero ¿y qué pasa detrás de quién está sentado en el gran escritorio, en la gran oficina? Entonces, bueno, creo que ese es otro tema para otro podcast.
Exacto. Bravo. Gracias, sí. gracias por ser parte de este cierre de año de grabación en vivo. Para los que nos escuchan, nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por la escucha y anímense a venir, porque ahorita cerramos con ustedes, pero abrimos aquí a preguntas. Muchas gracias, Lau.
Gracias a ti, Gigi.